más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Con el deseo de que estén disfrutando de estas noches de verano, el mejor momento para escuchar radio. Ya llegamos, el cargamento del Espacio en Blanco se descarga aquí en Radio Nacional de España y serán dos nuevas horas para compartir esta madrugada de verano en vuestra compañía. Y hay muchos temas interesantes que nos esperan. Un placer para todos nosotros estar aquí celebrando las 100 primeras emisiones de esta temporada del Espacio en Blanco. 100 programas por los que han pasado algunos de los mejores invitados y los mejores temas. Nuestros medios de comunicación ya están listos, la página web con un montón de informaciones, todos los planes del Espacio en Blanco para la nueva temporada. Ya sabéis la dirección: www.espacio.espacioenblanco.es, y si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es. Y a lo largo de todo este tiempo nuestra pretensión ha sido acercaros temas que no se escuchan normalmente por ahí. Esta noche os vamos a dar una prueba de todo ello. Os recomendamos que no os lo perdáis. Tras esa introducción de nuestros compañeros os lo contamos. Enter into Celtic legend.
Esta noche estamos de celebración.
Cumplimos 100 programas en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. 50 semanas en las que hemos estado juntos, compartiendo en la sintonía de Radio Nacional de España y viajando por esos mundos del misterio.
Han sido 100 ocasiones en las que nos han visitado algunos de los más interesantes invitados del mundo para traernos respuestas.
Respuestas a muchos de los temas que vosotros nos pedíais.
Durante este último tiempo hemos estado recibiendo mensajes en los que nos pedíais que algunos de ellos repitieran su visita al programa.
Y eso es lo que vamos a hacer hoy, volver a invitarles. A lo largo de los próximos minutos vais a poder escuchar a algunos de los mejores invitados que han pasado en este tiempo por el programa. Y algunos de los temas más interesantes del Espacio en Blanco volverán a sonar en nuestra sintonía. Con nuestra gratitud por este tiempo juntos y con el deseo de que nos sigáis premiando con vuestra compañía y fidelidad, os dejamos con este programa especial.
Espacio en Blanco, especial 100 programas. Os invitamos a disfrutarlo.
Un viaje hacia otros mundos.
Un viaje que esta noche nos va a llevar hacia el pasado. Muchos nos pedíais que trajéramos al programa un clásico, un invitado clásico, Salvador Freixedo. Rescatado de nuestro archivo, vamos a ofrecer una de las entrevistas más polémicas y contundentes de este célebre investigador. No nos hacemos responsables de lo que dice. Preparaos, lleva el espacio Salvador Freixedo.
Uno de los pecados exclusivos del catolicismo es lo que en la actualidad se llama Estado Vaticano, que no es ni más ni menos que la negación de las palabras de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Otro error de la religión cristiana, según nuestro invitado, es la desunión de los cristianos. Y otro aún, en el que han incurrido, muy desde el principio de la Iglesia, los sucesores del que aconsejaba tomar los últimos lugares en los banquetes, es el haberse sentado en los primeros lugares, en las mesas de todos los poderosos de este mundo. Eso, aparte de las matanzas de judíos perpetradas por cruzados en guerras santas, por cosacos y por toda suerte de fanáticos en el curso de la historia.
No podemos tampoco olvidar la destrucción de culturas enteras con el pretexto de que el paganismo entorpecía el avance de la única religión. Y aquello tan extendido de que solo los católicos se salvarán. El resto irá a sufrir eternamente a los infiernos.
Y aún habría más, pero preferimos que nuestro compañero Miguel Blanco se lo pregunte directamente a nuestro invitado de esta noche, Salvador Freixedo.
Salvador, ¿por qué planteas tú en tu libro que el cristianismo se ha equivocado?
Por ejemplo, la gente no sabe que hubo dos cruzadas de niños, en los cuales perecieron como 20.000 niños. Eso es un fanatismo, pero horrendo. Los padres entregaban a sus niños a que se fueran dirigidos por un jovenzuelo. Por supuesto, no llegaron ni siquiera a Tierra Santa. Es que aunque hubieran llegado, ya era un error el ir a matar gente por allá. Pero bueno, ¿qué pintaban los niños? Había niños jovencísimos, había niños de 12 años, figúrate. Y se fueron, murieron en las dos que hubo, porque una murió en el puerto de Brindis y otra murió en Capua, me parece. Nada, ¿qué iban a hacer aquellos pobres? Eso es un fanatismo químicamente puro. Bueno, eso es una de ellos. Luego, las matanzas que hubo, los cruzados, había cruzado que no se acostaba si no mataba a un judío primero. Eso, ¿a qué voluntad de Dios hay que achacárselo? ¿A qué mandamiento hay que estaban obedeciendo cuando? Y todo por conquistar un terreno, un sitio, que mira, ese mismo sitio es el que es un sitio muy religioso, mira el cisco que tienen montado ahora allí, todo el mundo contra todo el mundo, y todo en el fondo son religiones. Entonces, aquí digo todavía, por ejemplo, al principio, cuando la era industrial, lo callada que estuvo la Iglesia en los abusos terribles. Hoy he visto un programa de televisión en el cual se abusa de una manera horrenda de los niños en Tailandia. Eso pasó en Europa, a principios de la era industrial. Los niños trabajaban en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Trabajaban pues 12 horas, niños chiquitos, que nunca llegaban a hacer nada y se morían después de tanto trabajar tuberculosos y por ahí. Y ahí hubo un silencio tremendo. La Santa Madre Iglesia debió haber defendido entonces los derechos de los oprimidos. ¿Cómo debió haber defendido los derechos de la mujer? El machismo que hay en la Iglesia todavía es tremendo. Es equiparable al que hay en otras religiones, ¿verdad? Digan lo que quieran. Ahora tienen planteado el problema de, por ejemplo, la ordenación de las mujeres. Claro, eso es un problema que a mí me hace sonreír, pero es un problema gordo, ¿verdad? Porque, claro, se lo achacarán a la voluntad de Dios, que es a lo que se acogen siempre, pero habría que decirle, enséñeme bien y a ver con qué hilo telefónico usted se ha comunicado con Dios para que Dios le haya dicho que no quiere que se ordenen las mujeres. Hay mucho mito por ahí, pero en el fondo, lo mismo que las leyendas, en el fondo de una leyenda hay una verdad que con el paso de los siglos se distorsionó. Pero hoy día, el que realmente pone su cabeza con buena voluntad y le se pone a leer la Biblia, pues se vuelve loca, porque es que eso no casa, hay mil cosas que no casan ahí. Pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista biológico, del geográfico, de lo histórico, no casa. Por lo tanto, hay que entrarle por otro lado. Ha habido, como dije antes, muchos Adanes y Evas, y la historia de la aparición del hombre sobre la tierra no es ni mucho menos que vino Dios e hizo una parejita y se acabó. Ni hablar. Hoy día, vamos, no hay científico, es más, no hay teólogo que acepte eso, lo aceptan lo que leen en la Biblia, lo del bien y mal, todo simbólicamente. Lo que pasa es que muchas veces los párrocos se trepan en los púlpitos y siguen repitiendo lo que se decía hace 50 años, pero hoy día los teólogos ya no admiten a Adán y Eva. Bien, por ejemplo, los fundamentalistas en Estados Unidos y en todo el mundo protestante, sí, eso es la Biblia al pie de la letra, pero eso es vivir un siglo atrasado. Entonces, los mandamientos dicen que no son los nuestros. Bueno, efectivamente, había mandamientos, mira, Yahvé. Claro, ella se refería más bien a los mandamientos que trajo Moisés de lo alto del monte. Pero Yahvé decía otros mandamientos, pero más claros que el agua. El sábado, y dale con el sábado. Y por eso hay algunos, los pobrecitos, pues andan en eso, y han vuelto también echado atrás el reloj de la historia y volvieron al sábado. Por ejemplo, los adventistas. Adventistas del séptimo día, y el sábado es el día para ellos. ¿Y por qué no le hacemos caso a Yahvé? Porque esto está clarísimo. Entonces también nos decías un poco, no hagáis imágenes. ¿A quiénes le hacen caso? Los maometanos, esos no hacen imágenes. Nosotros nos hemos hartado de hacer padres eternos con barbas o sin barbas y no le hacemos caso a la Biblia. Hay mil cosas. Y entonces los enormes sacrificios que mandaba hacer, mata un buey para esto. ¿Quién mata bueyes hoy si el buey está carísimo? No le hacemos caso. De modo que los mandamientos los hemos interpretado. El mandamiento clarísimo, no matarás, ¿verdad? Y se entiende, no matarás, no especifica, pero bueno, vamos a dejar a los animales a un lado. No matarás a los hombres. Pues los hemos matado tranquilamente durante siglos. Tribunales eclesiásticos, sea ellos directamente, cuando mandaban, y a través de Inquisición o como fuera, o después, nunca, hasta hace solo 40, 50 años, existía la pena de muerte en todos los países. Y la Santa María Iglesia decía, no, si lo ha castigado con pena de muerte la autoridad civil, amén. No tenía nada que decir. Ahí está yendo contra el mandamiento. De modo que los mandamientos tenemos los hombres que ver cuáles son realmente los que le convienen a la humanidad. Y esa será la voluntad de Dios. No lo demás. Hubo papas como Bonifacio Franco que se robó todo el dinero del Vaticano y huyó. Y se dio la gran vida en Grecia. Eso es historia. Alguna gente se enfada porque yo por muchos años también desconocía hasta que me metí a estudiarlo a fondo. Y entonces volvió. Y cuando volvió, porque se le acabó todo el dinero, quiso acabar con el otro papa. Y acabó con el otro papa. Lo metió en Sant'Angelo, me parece, y lo dejó morir de hambre. Y se proclamó papa. Y fue tal la indignación del pueblo romano, esto fue en el siglo X, en la indignación del pueblo romano, que tumbaron las puertas de San Juan de Letrán, que era donde vivían entonces los papas, no en el Vaticano, una basílica que ahí está todavía. Lo persiguieron por todo aquel enorme palacio, lo encontraron y lo colgaron de una reja. Así murió el papa. Yo no tengo nada que decir eso, ha sido la historia de la Iglesia. Ahora, los creyentes en eso dicen, bueno, pues a pesar de eso el Espíritu Santo trabaja, bien, trabaja, pero la verdad es que a veces como que se distrae un poco, porque ¿cómo puede ser que tanta gente, ha habido papas que tenían 11 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque había una señora que se metió allí, la famosa Marosia, que estuvo, bueno, durante no sé cuántos años era la que mandaba en el Vaticano. No lo digo yo, lean la historia de los papas de von Pastor, que tiene no sé cuántos volúmenes.
¿Cuál era la religión más fanática que existe?
Uy, eso no se puede decir. Pero ustedes miren, ya para no que no me acusen y me digan, ¿ustedes quieren ver fanatismo religioso? Miren a veces las pantallas de la televisión o lean en el Islam, por ejemplo. Miren cómo a mí me hicieron tanto pensar hace cuando empezó todo el problema del Irán. Aquella gente adorando con toda buena voluntad, llenos de fervor religioso, adorando a Dios con la cabeza inclinada, 100.000 personas en una plaza. Y al mismo tiempo, eso era en Irán, en Teherán, y al mismo tiempo en Bagdad, otras 100.000 personas adorando al mismo tiempo a Alá. Y no se pueden tolerar porque andan a figúrense la guerra de Irán, que han llamado no sé cuántos muertos ya, y todos son musulmanes. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro, ya dentro de una religión, del fanatismo, que nosotros no hemos sido mejores que ellos. Protestantes y católicos no hemos llevado una guerra santa a muerte durante siglos, ¿verdad? Y ven ahora los bombazos que suenan en Irlanda. En el fondo está lo religioso, el componente religioso es tan fuerte como el político. Y por eso, ¿cuál es la religión? Eso es muy difícil de decir. están desapareciendo todos los días, porque eso es así como los hongos, crecen y se van para abajo. Cada día hay un fanático que tiene una aparición, y por ahí arrancan las muchas religiones, por apariciones, y la gente cree que es Dios el que les habla, y no hay quien los saque de eso. ¿Qué le van a hacer? Son víctimas de un fenómeno viejísimo que se ha dado siempre, y fundan una religión. Y está un tiempo bien, más o menos, hasta que pues se chifla el hombre de todo, o lo meten en la cárcel, o se muere por ahí, y se acabó esa religión. Y otras, mira, religiones viejísimas. Ahora los parsis, que son los que fundó Zoroastro, quedan alrededor de 100.000 nada más. Y es una religión más vieja que el cristianismo. Y se han ido extinguiendo ante el avance del Islam.
¿Por qué crees que se han justificado los errores del cristianismo, esos errores que tú decías antes, ante nuestros ojos, en nuestros días y en la historia?
¿Cómo? ¿Por qué se han justificado?
Sí. Es decir, bueno, ¿cómo se puede justificar
no,
que ya ves?
No, yo no los puedo justificar. Yo no lo puedo justificar. Es decir, yo, ante estas cosas que han pasado en la historia, ¿cómo yo puedo justificar unas cruzadas? No las puedo justificar. ¿Qué es eso? Fruto del fanatismo. ¿Cómo yo puedo justificar, por ejemplo, el boato de Vaticano allá del siglo XV, XVI, que todavía duró hasta hace muy pocos años con esas ridiculísimas colas que llevaban los cardenales, que tenían como 10 metros de largas, que fueron suprimidas, me parece, por Pablo VI? Es una cosa ridícula. ¿A quién representan esos señores? A un hombre que no tenía dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y los representantes de ese llevan una cola de 10 metros y además vestidos de armiño de arriba para abajo, etcétera, porque podría decirte otras cosas, pero no quiero enfadar a la gente. Eso no tiene justificación. Lo que hace falta es lo que ahora quiere estar hacer la iglesia un poco así tímidamente, cantar la palinodia y decir, bueno, nos equivocamos con Galileo, nos equivocamos con Lutero. ¿Y qué le vamos a hacer? Son errores humanos. Bueno, así, por el camino de la humildad, uno se gana más adeptos.
Existen otra serie de temas relacionados con la religión que a todos en un tiempo u otro de seguro que nos han preocupado. El pecado. ¿Qué es pecado y qué no? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero.
El cielo, como ese lugar eterno, idílico, donde van a vivir eternamente los que han cumplido bien los mandamientos y los que a lo largo de su vida no han pecado.
El infierno, o ese lugar horrible de fuego, dolor y desesperación eterna, a donde van las almas de los impíos, de los malos, de los pecadores.
El Hijo de Dios, Cristo, su muerte, su pasión por redimir a los hombres, su resurrección. El pecado original, que nos condena a todos a sufrir en este valle de lágrimas que es el mundo, y a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente.
La Virgen María, los mandamientos, el llevar una vida de sufrimiento por temor al pecado y al castigo de ese Dios todopoderoso que todo lo ve. Estos y otros temas estamos seguros que habrán rondado también por sus mentes, por las nuestras al menos, han caminado durante años.
Y quizá hoy sea una buena ocasión para volver a sacarlas a la luz y discutirlas abiertamente con nuestro invitado.
¿Cristo es el Hijo de Dios, Salvador?
Vamos a ver, yo quiero hacer antes una cosa. Yo no ataco por atacar las creencias de nadie. De modo que lo que hago, trato de hacer es, en voz alta, repensar mi fe y hacer pensar a mucha gente que está inquieta, porque hay gente que está tranquila, Dios los bendiga, pero hay gente que está inquieta, son muchos miles los que están inquietos. Dios no tiene hijos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tener hijos, eso es el argumento que yo doy en el libro. Tener hijos es una cosa, una terminología humana. ¿Las piedras tienen hijos? No. ¿La poesía tiene hijos? No. La electricidad, la velocidad tiene hijos? No. Tener hijos pertenece al reino animal. Dios no es un animal. Luego, Dios no tiene hijos. Se puede llamar simbólicamente, la Biblia nos llama a nosotros hijos de Dios en unas cuantas ocasiones. Claro, es una cosa dicha así brevemente. Después habría que pulir todo eso.
¿La Virgen María, entonces?
¿La Virgen María qué? La Virgen María es un personaje dignísimo dentro del cristianismo. Hoy mismo los protestantes, por ejemplo, cayeron. Bueno, era una reacción, ¿verdad?, a la exageración en el culto mariano que hubo en el catolicismo, que a su vez fue una reacción también. Pero hoy mismo los protestantes se han moderado muchísimo en las críticas, diríamos, en la no sé, algo que tenían como contra la Virgen, pero era más bien una reacción a que los cristianos la habíamos convertido en una diosa. No teníamos Dios en el cristianismo y la convertimos en una diosa. Y la Virgen María, como madre de Jesucristo, naturalmente es una persona digna de todo el cariño y de toda la cosa. Ahora, alrededor de la Virgen María, no lo digo yo, lo dicen hoy día los grandes teólogos, que dentro del catolicismo, por ejemplo, Hans King, las cosas que dice sobre la Virgen María, y cómo hay gente que eso viene desde siempre, el Santo Rosario hasta la época de oro en española no se rezaba el Rosario, y el Santo Rosario hubo que esperar, creo que fueron 6 siglos hasta que apareciera el Ave María, la primera parte, y después todavía hubo que esperar como 2 siglos a que apareciera la Santa María o más. Y el Santo Rosario se empezó en el siglo XV a rezar. Antes no había tal cosa. Y hubo, ya te digo, como 6 siglos, donde no aparecía nada de la Virgen. Nada. En todas las creencias y en la tradición.
¿La Santísima Trinidad?
Es una cosa clarísima que es un símbolo. La Santísima Trinidad quiere decir, Dios es trino, son tres y es uno. Es uno y es tres. ¿Usted lo entiende? No. Pues es que es ininteligible. Porque una cosa clarísima es que el hinduismo tiene una trinidad, tiene dos trinidades, diría yo. Vamos a América y nos encontramos con que trinidades también. En la religión de Zoroastro tiene también una trinidad. Todas las grandes religiones, no las religiones anímicas así, de gente poco evolucionada, la religión practicada por gente evolucionada mentalmente, imagina a Dios como algo trino, vaya, como algo difícil de entender. Y eso es lo que quiere decir la Trinidad.
¿El cielo y el infierno?
Ah, bueno, eso ya es pisar sobre mucho más seguro. Sí, el infierno es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios. Porque un padre no puede mandar a un horno ni por un minuto, cuanto menos eternamente. Eso no le cabe en la mente a nadie que tenga dos sesos de frente. Eso es la invención de mentes enfermas que querían tener controladas las conciencias. Eso es el infierno. Y el cielo, así como nos lo presentan, yo no creo que al morirme me voy a encontrar directamente ya cara a cara con Dios, como esperándome, como si fuera mi mamá al venir de la escuela cuando era niño. Eso, el que tiene una idea de Dios mamá, ¿verdad?, de Dios persona, está bien. Allá él, y si le va bien, pues no hace mal ninguno. Pero yo no tengo esa esperanza. Sí, yo sé que Dios seguirá evolucionando, y como te dije antes, mi idea de Dios es diferente, no estará esperándome en lo alto de la escalera, por poner una comparación. Ahora, el cielo, yo espero no ir a ese lugar donde me voy a encontrar con los justos, porque los justos son muy aburridos. Si son allá como son acá, no, gente un poco más alegre, ¿verdad? Y aunque hayan sido un poco pecadores, bueno, pero esa gente suele tener un poco, además, ya con sus pecados perdonados, déjamelos ir al cielo, porque estar solo con los justos va a ser la cosa aburridísima. Suelen ser gente que tiene una idea demasiado estrecha. Ahora, son buena gente también. Yo creo que habrá sitio para todo el mundo allá arriba. Todo el mundo, nada de mandar a infiernos ni a nadie. Pues eso no, yo, que soy un pobre desgraciado, no mandaría a nadie al infierno. ¿Cómo la va a mandar Dios?
¿El pecado qué es?
El pecado para mí es abusar del prójimo. ¿No entiendes? El pecado es también ir contra lo que la mente claramente te dice. Por eso, si alguien, su mente le dice claramente, mira, este es lo que tienes, la religión que tienes que seguir, aunque sea la terminal, siga usted su mente. Pero eso sí, úsela también, sin miedos. Ahora, para mí el pecado claro es el atentar contra el amor y contra la justicia. Como dijo antes, hay uno. Esos son los pecados fundamentales. Dios es una energía que no la podemos comprender. No es un tipo que está aquí ni allá. Es el pecado de la teología. Dios nos ha hecho a nuestra imagen y semejanza. Para mí eso significa, ¿verdad?, que el hombre está hecho a imagen santa porque es inteligente como él, no por otras cosas. La gran injusticia, una de ellas, ¿por qué Dios se encapricha solo con un pueblo, tal como lo vemos en la Biblia? Y ya entonces había millones de chinos, ¿no?, en la Biblia, ni se habla de los chinos para nada, ni de los indios para nada, ni se habla de todos los pueblos que vivían en por Asia, que era muchísimo más que los hebreos. Entonces había que decirle, pero está distraído este señor. ¿Y por qué? Porque eso está escrito, son proyecciones de la mente humana. Nada de palabra de Dios. Dios de vez en cuando dice, yo soy vuestro padre, yo soy esto. Pero si no hacéis eso, lo que decíamos antes, amontonaré los cadáveres de vuestros hijos, etcétera, etcétera. De modo que las obras son las que cuentan y no las palabras. Entonces las inmensas riquezas, bueno, figures, la gente paga las rentas de la fe. Creemos Y entonces no sabemos a veces cómo liberarnos de los pecados que tenemos en la conciencia y pagamos. Y claro, la iglesia es una institución que queda ahí, morimos, y la gente va dando, y por eso llega usted a 40.000, no solo al Vaticano, 40.000 iglesias, ve esas iglesias fenomenales y por ahí. Claro, yo tampoco soy partidario de ni mucho más repartir eso. No, es una preciosidad que haya templos bellos, porque entonces uno se encuentra justo cuando va tranquilamente, a lo mejor en medio de una ciudad, aislado, porque son edificios fenomenales. Lo que sí haría falta era a veces distribuir un poquito más. A mí me da mucho que pensar, por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 o 5 asociaciones de cristianos que constantemente están pidiendo y pasan por la televisión unas vistas tremendas, pero impresionantes, de ver cómo los niños de África se mueren de hambre y se están muriendo todos los días miles de niños de hambre, que parecen esqueletos vivientes y porque no tienen que comer. Hay unas sequías enormes en el mundo, ustedes saben que el clima está cambiando. Y amigo, la gente da y manda dinero, y esta gente tiene aviones propios y les manda, de modo que en vez de mandar el evangelio, que le mandan trigo para que no se mueran de hambre. Eso haría falta que nosotros los católicos hiciéramos muchas veces y no una vez al año. Por ejemplo, toda la gente, en vez de andar haciendo, qué sé yo, otro tipo de manifestaciones y por ahí, llévese usted la mano a la más profundo de su corazón, y la parte más profunda del corazón de mucha gente es el bolsillo, y dé a la gente que no tiene. Eso sí sería bueno que lo hiciéramos ya en bloque, los cristianos, pero cada uno también.
A mí, Salvador, me están llegando telepáticamente unas preguntas. ¿Tú eres sacerdote o has dejado de serlo ya?
El sacerdocio no se quita, según dicen los teólogos. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, que no se pueden borrar, aunque tú quieras. Uno de ellos es el bautismo, una vez que estás bautizado, bautizado estás. Otro de ellos es el sacerdocio. Y te dicen, eres sacerdote, y se te condenas en el infierno a seguir siendo sacerdote. Eso es lo que dice la teología. Yo, como no creo en el infierno, pues me salvé de eso, figúrate. De modo que el sacerdocio sigue. La iglesia me obliga a mí en determinadas ocasiones a ejercer el sacerdocio, todavía.
¿Tú todo esto que dices es porque te han tratado mal o algo?
No, a mí me han tratado... Me quisieron tratar mal, pero yo le agradezco muchísimo. Es como alguien que está dormido en un incendio y le pegaron un trompazo que le rompieron una costilla, pero gracias a eso despertó y se salvó. Entonces a mí, con una suspensión que me dieron por mi libro Mi Iglesia Duerme, yo empecé a pensar, a caer en la cuenta de que había muchas, muchas cosas que no casaban. Ahora, lo que yo mismo me pasmo es cómo por tantos años, y tengo mi explicación, yo trabajaba honestamente y trabajaba mucho y no cuestionaba mi fe, que es lo que le pasa a muchos cristianos. No se cuestiona la fe. Mire, todo el mundo puede estar equivocado, pero yo no estoy equivocado. Eso es una cosa que es tremendo. Es el fanatismo religioso, es así. Todo el mundo se puede equivocar, pero lo mío nada. Voy a investigar a los mahometanos, voy a investigar al hinduismo, a estudiar todo. Pero lo mío ni lo toco ni lo pienso. Y no, la fe hay que pensarla también.
¿Qué dicen los obispos de todo esto que tú dices?
Los obispos hoy día ya no dicen nada. Están calladitos. Hay mucha gente que no cree en un Dios en el que yo tampoco creo. Es decir, en el Dios ese terrible, ¿cómo se puede creer? No, en eso estamos igual. Ahora, yo sí, ciertamente, si reflexionas un poco y te olvidas ya de lo que te han dicho, la imagen que te han presentado de Dios, y te asomas una noche a mirar las estrellas, o te pones en lo alto de un monte a ver esos panoramas todavía que se pueden ver en este planeta tan maltratado, pero tan bello, no sé, a mí me parece que hace falta estar muy ciego para no ver que dentro de este desorden aparente hay un orden fantástico en esta creación, pero fantástico. Y si te asomas del macrocosmos, te asomas al microcosmos, y un día tuvieras la oportunidad de mirar a través de algún ultramicroscopio o un microscopio electrónico, cómo es la urdimbre de la materia, y pudieras contemplar lo que es la vida atómica, como toda, hasta el pedrusco, hierve de vida, con una vida organizada, fantástica. Entonces uno dice, pero ¿quién rayos organizó esto? ¿Esto es fruto de la casualidad? No, lo que pasa es que, y en eso haces bien, en no pensar en un Dios persona, en un Dios que está aquí, en un Señor que es el que hace esto. Dios no es ningún Señor. Dios es algo inabarcable por la mente humana. Es una fuerza, es una energía, es un amor, algo, pero no es un tipo, no es una persona. ¿Entiendes? Eso es lo que ha escrito alguien. La cosificación de Dios. El pecado de la teología han hecho de Dios una cosa más, un tipo más. Y es, Dios es tan inabarcable por tu mente
como es, por ejemplo, el amor que tú le puedas tener a tu mujer si estás casado o a tu novia por una cucaracha que está metida en la rendija de tu casa. ¿Qué sabe esa cucaracha si no sabe quién eres tú? ¿Y qué sabe de lo que tú amas a los tuyos? Nada, no tiene idea. Y tú no tienes ni una idea de Dios. Por lo tanto, haces bien en no creer en un Dios tipo, pero sí piensa que hay una energía maravillosa. Asómate una noche, si puedes, a algún telescopio, si no hay mucha oportunidad, y mira esos artilugios que hacen las con su cabellera al viento, las galaxias, que es una cosa maravillosa, que tienen miles de miles de miles de miles de millones de kilómetros. ¿Quién rayos les ha dado cuerda? Te voy a leer en la página 185 de mi libro. No sé si reencarnaré de nuevo. Es posible. Ni si apareceré en esta u otra forma, en otro lugar, en otro planeta, en otra dimensión. No sé si tendré una idea clara de lo que fui aquí, o si quedará inconscientemente archivado en las profundidades de mi yo. Pero sí tengo absoluta certeza de que al morir, trascendiendo el tiempo y el espacio y la materia, seguiré. Y mejor que seguiré, seré. Seré como es la vida inmortal. Y saltando aquí una cosa, acabo aquí. Esta es todo este párrafo. No sé casi nada del futuro, pero me acostaré a morir con la absoluta certeza de que estoy a punto de nacer. Nacer a algo enormemente más vasto y más grandioso. Naturalmente, hay mucha gente que ha querido mucho a su familia. Todos queremos a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros hijos, y se nos aprieta el corazón de pensar que en el más allá no los vamos a encontrar. Yo no me ocupo de eso. Yo sé que el que me ha hecho como soy, sin pedirme permiso, he hecho una torre de vida maravillosa. En el más allá seguirá moviendo los hilos. Y si es bueno en el más allá, me encontraré con toda esa gente y con todos mis amigos. No sé nada. ¿Por qué? Porque no me pidieron permiso para traerme en el más allá. Ahora sí estoy seguro de que allá será mucho mejor de lo que es acá. ¿Por qué? Si has evolucionado, porque hay gente que han sido tan truanes en este mundo que van a repetir y van a nacer en el pozo del tío Raimundo o sabe Dios dónde, para que les den leña, porque no han hecho lo que tenían que hacer. Ahora, el que ha sido bueno, el mismo que lo trajo aquí, lo llevará a otro sitio. Y más allá la cosa va a ser mucho mejor de lo que nos han dicho los teólogos. Yo le diría a estos creyentes a ultranza que uno de los pecados... Hoy día, por ejemplo, los que ellos creen que son de izquierda por ahí, somos mucho más tolerantes que ellos, somos mucho más cristianos, los dejamos hablar, porque cuando ellos cogen el poder, entonces no habla nadie, porque ellos representan a Dios y nada, y eso, y por supuesto no dejan hablar a nadie, menos mal que hoy día no nos queman ya. Y hemos tenido un ejemplo aquí en España, como lo han tenido en 40.000 sitios, ¿verdad?, de que no hay castrar a un pueblo ahí por años de años. Si usted tiene hijos, dígale a sus hijos esas verdades en las que usted cree. Probablemente ellos, al llegar a la universidad, van a soltárselas, pero bueno, hay que ser tolerantes, porque de las virtudes que tenemos que tener en el poscristianismo, una de ellas es la tolerancia, que cosa que no ha tenido la Santa Madre Iglesia durante muchos siglos, por más que ahora en el Concilio Vaticano diga lo que quiera. ¿Y quién me paga por eso? Es cosa mía, señora, yo ya lo he dicho en otros programas. Gracias a un pequeño dinerito que me dejó mi madre, por eso yo puedo defenderme. Como mi vida no es hacer dinero, señora, he regalado mucho dinero y no me interesa, y moriré, si no pobre, ¿verdad? Porque me parece que la pobreza también es una indignidad, teniendo uno cabeza para vivir por lo menos decentemente. Me muevo y tengo muchos amigos en eso, sí que soy millonario porque soy desinteresado.
En la actualidad sabemos que está muy extendida la idea del ridículo cuando se habla de la religión, cuando le preguntan a uno si es o no religioso. Parece que no está muy de moda ser religioso.
Parece también, por otro lado, pese a todo lo que se diga, que casi todos los individuos conservan aún, en el fondo de su ser, ese sentimiento religioso. Quizá no entendido como hasta ahora, sino en el sentido de religarse, de volver a unirse con la esencia, con el todo. Queremos abordar el tema el futuro de la religión, o la religión del futuro. En estos próximos minutos nos lanzamos a descubrirlo.
¿Tú en qué crees, Salvador?
Yo creo en muchísimas cosas, ¿entiendes? Creo en muchísimas cosas que no... Aquí le dedico un capítulo entero. ¿En qué creo y en qué no creo? Porque yo creo en muchas cosas.
¿Crees en el hombre?
Creo en el hombre, con su pequeñez, con la pequeñez que tiene y las pequeñeces que tiene, pero yo creo en el hombre. El hombre es un gigante, es un dios con minúscula, es como una gota en medio de un océano. La gota de agua es tan agua como todo el océano. Pero claro, se pierde en medio de todo eso. Pero tengo una gran fe en el hombre y por eso tengo fe en mí mismo. No me dejo acomplejar con que soy una hormiga, como me acomplejan en el cristianismo, con que nací con un pecado original, con que tengo que estar con cuidado porque si no me voy al infierno, con que... tengo una necesidad absoluta de Dios porque por eso, porque yo no puedo vivir en gracia. Yo no creo en eso. Yo, si soy honesto, creo que en más allá me van a recibir muy bien. Y no creo en el infierno, por supuesto.
¿Crees en algún Dios?
Ya te acabo de decir que mi Dios no es el Dios mezquino y cicatero y vengativo y terrible que nos presenta el Pentateuco.
¿Cómo es tu Dios entonces?
Es muy difícil de explicar. Mi Dios es una inteligencia, mi Dios es algo que no lo puede comprender mi mente. ¿Cómo tú puedes comprender, qué sé yo, la teoría de la relatividad? Sí, pues no, pues una cantidad de cosas ahí. Y eso conlleva pues que eso tiene detrás de sí pues todo el mecanismo, diríamos, de la física del mundo. No lo podemos comprender a Dios. Lo que tenemos que hacer entonces es tratarlo con más respeto y no estarlo traqueteando, haciéndole que si hago los nuevos primeros viernes ya me tiene que dar el cielo. Pero Señor, vuelvo a decir, ¿y qué va a hacer con los chinos, que son 1,000,000,000 de personas?
¿Crees en que la Biblia es la palabra de Dios?
No, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida, la palabra de Dios es la naturaleza, la palabra de Dios es todo lo que vemos. Eso sí que lo ha hecho Dios, no lo han hecho los hombres.
¿Crees en la supervivencia después de la muerte?
Claro que creo en la supervivencia después de la muerte. Y creo en una supervivencia, te digo, que está de acuerdo a lo que tú hayas hecho aquí. El que ha sido truán, por supuesto, no lo mando al infierno, ¿verdad? Pero sí, en algún sitio, o repite, o le van a dar cuatro nalgadas y le van a decir, te has portado mal, para caer en la cuenta. Pero creo que después sigue. Sería absurdo completamente. Yo digo en mi libro, y creo que lo he dicho en más de una ocasión en otros libros, que las prédicas equivocadas acerca del sexo han sido causa de muchísimas neurosis. Ahora, eso en no solo en sacerdotes, sino en seglares. Dentro del sacerdocio, también el imponerle como una condición draconiana a todo el mundo, usted quiere servir a Dios en el sacerdocio, tiene obligatoriamente, y el Papa acaba de reforzar todavía esa creencia, tiene que guardar el celibato sacerdotal, lo cual está así, trayéndole graves consecuencias. A mucha gente, sí, indudablemente, puede ser que no hayan estado preparados para eso y les ha traído traumas. A otros, en cambio, no. Freud no era una sucursal del Espíritu Santo. Él tuvo teorías, de las cuales hoy algunas están pasadas un poco de moda, pero sí tiene una gran razón en que una sexualidad muy reprimida a muchísima gente le hace daño y le ha hecho daño. Segunda cosa...
Eternidad.
La eternidad, tal como la han presentado, es una manera infantil de concebir el más allá. ¿Entiende? El hombre está ahora encadenado en el tiempo. El más allá, en cuanto el hombre sale del tiempo, yo no sé cómo va a ser eso. Y los que te lo hayan predicado, así que vengan y te lo expliquen. Pero yo no me preocupa ese problema.
¿Tú crees, Salvador, que la religión debe cambiar? ¿Está cambiando?
Está cambiando. Los jóvenes, ¿no ves que ya por instinto no entran en el templo? Y no es porque lo diga yo, sino por ellos, por las cosas. Pero además, una vez me da una rabia tan grande... Nosotros estamos siempre mirando aquí a nuestro Madrid, a nuestra España, pero óyeme, nosotros somos una parte mínima de este planeta. Y entonces, ¿qué va a hacer en Mongolia, donde jamás han oído hablar de Jesucristo? El otro día fue un gran pastor protestante que se llama Schwager, que tiene unos programas bárbaros allí y hace llorar a media humanidad. Y fue a la China y le preguntó a un niño, tal vez un intérprete, ¿y tú amas a Jesucristo? Y el niño lo miró con una cara de pasmo y le preguntó al intérprete, ¿qué dice? Que si amas a Jesucristo. Y le volvió a decir, ¿y quién es ese? Lo dijo en chino, yo no entendí, pero lo tradujo el otro, y le dice que quién es ese. Y al pobre Schwager, no sé, se quedó como un alelado, como un tonto. Pero ¿cómo es posible? No lo saben, son 1,000,000,000 de personas. Entonces había que decirle a Dios, bueno, ¿dónde está tu planificación? La gente no te conoce. Aquí a los 2,000 años de haber mandado a tu hijo. Entonces tenemos que abrir la mente de que la cosa es más grande y tener miradas panorámicas, no de ser míopes.
¿Cómo va a ser la religión del futuro? ¿Qué será el tiempo?
Una pregunta y creo que no te la contesté.
Más o menos. Te preguntaba si la religión debía de cambiar.
Está cambiando ya a toda velocidad. Esto que estoy diciendo yo ahora es porque va a haber religión siempre. Para mí religión es la búsqueda del más allá, ver las raíces humanas, de dónde venimos y a dónde vamos. Después vienen enseguida los doctrinarios y te dicen, no coma carne de puerco, bautice a sus hijos, córtese las uñas, eso dicen los desorastos, en los días de luna tal y por ahí, no se corte el pelo tales días, ¿sí? No coma langosta, le dicen a los judíos. Son bobadas que dicen ya los doctrinarios, pero la religión va a haber siempre, porque el hombre siempre va a ver a dónde va y de dónde lo han traído. De modo que la religión va a cambiar, está cambiando ya ahora, lo que vamos a quitar estos preceptos secundarios.
Nos interesaba hoy el programa porque intentábamos analizar la religión del futuro o el futuro de la religión. ¿Tú cómo crees que va a ser la religión del futuro?
Te voy a decir unos mandamientos del post-cristianismo. Va a quedar el mandamiento de la justicia. El hombre que es injusto no sirve para nada. Va a quedar el mandamiento del amor, El que no ama no vale 4 centavos. Pero va a haber otros mandamientos que hoy día no les damos importancia. Por ejemplo, la comprensión. Oye al hombre que tiene todo, hasta el más tonto tiene su verdad que decir. Segundo, sé tolerante. Que no hemos sido tolerantes en el cristianismo, no ha habido tolerancia ninguna. Mandamos a la hoguera con una tranquilidad fenomenal a hacer chicharrón de los que no pensaban como nosotros. Nosotros y los protestantes hacían la misma cosa. Tercero, la laboriosidad. Hay que trabajar. Hay mucho vago con grandes títulos y por muchas herencias y por ahí que no hacen nada. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ahí me hago yo hasta bíblico y paulino. Dice San Pablo una frase, el que no trabaja, que no coma. Estoy con San Pablo ahí. Cuarto, civismo. Hoy vivimos apiñados, vas en el metro y si el que está al lado tuyo no se baña, está cometiendo un pecado grave porque te apesta, porque hace una semana que no se baña y le huelen las axilas. Eso es un pecado del cual, claro, Moisés no habló de eso, pero hace falta ser vivo. El que tiene un perrito y hace que haga sus necesidades en la mitad de la acera, como está Madrid, que es un asco, ¿verdad? Pisando, los americanos ahora tienen una ley, y yo no quiero que lo defiendan nada porque no los quiero mucho. Tienes que ir y agarrar lo que hace tu perro, no aquí vas y te pringas en todas las esquinas. Señora, a lo mejor la señora es de Superación Católica o es, sabe Dios de qué, y reza el rosario todos los días, pero su perro ha dejado eso en la mitad de la acera. Eso es una falta de caridad grave en una ciudad donde vivimos apiñados. Y el que en el piso de arriba o en el piso de abajo te pone a medianoche el televisor a todo lo que da. No, aquí la televisión es tempranera, pero te pone la radio a todo lo que da. También está cometiendo un pecado grave del cual no habla Moisés y del cual no te confiesa tranquilamente. ¿Por qué? Porque está siendo un incivil, etcétera. Esos son mandamientos, te podría decir todavía alguno más, que son nuevos mandamientos. ¿Por qué? Porque la sociedad es nueva, pero de eso no nos habla la religión.
¿La religión del futuro va a tener dogmas o va a tener comprensión a través de la inteligencia del hombre?
Va a tener racionalidad. Lo que va a tener es racionalidad y no andar corriendo detrás de alguien o ir a un librito a ver qué me dice, porque el sunita irá a ver su Corán, ¿verdad? Y el zoroastriano irá a ver su Senda Vesta y el otro irá a ver su Chilam Balam y el otro irá a ver sus Vedas y nosotros iremos al Evangelio. Va a haber racionalidad y lo que el hombre junto con los demás hombres vea que es bueno, eso es la voluntad de Dios, porque es bueno para los demás hombres.
Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el sentido de la Navidad?
En el creyente, en el que realmente ama a Cristo entrañablemente, a ese yo le diría que realmente no se olvide de lo que pasó. Yo no me escandalizo de que realmente sea fiesta, porque es una fiesta realmente venir. Ya digo, en el creyente, el que ve que el gran regalo de Dios que le manda a su hijo, tiene que alegrarse. Ahora, esa venida tal como la ha presentado la Iglesia por 2000 años, tiene un mensaje, tiene un contenido. Es decir, mire dónde nace, mire en compañía de quién nace, que la gran compañía de Jesús, ¿verdad? Si tú hablas de la compañía de Jesús y piensan los jesuitas, pero no, la compañía de Jesús, el niño abrió los ojos y dijo, vio al burro y a la vaca y dijo, y esta es la famosa compañía de Jesús. Eso es un chiste viejo que se dice por ahí. Pero bien, ¿cómo vino? Vino, pues, pobre, por lo tanto está dándonos un mensaje de que, por lo menos de no boato, de no grandes cosas, de humildad. Porque hoy día hay muchísima gente que se las dan muy cristianos y que a lo mejor se indignan muchísimo por lo que yo digo. Pero amigo, no disparan un tajo por sus hermanos. En nada, absolutamente nada. Se dedican a vivir bien y a cumplir lo que el rito que le mandan. Que es ir a la iglesia tantos días. Y hoy día es poquísimo lo que pide la iglesia. Y con eso ya creen que tienen el alma lavada para entrar. Yo no quiero estar en el más allá al lado de esos super lavados y super, qué sé yo, bendecidos con absoluciones a la hora de la muerte. Para mí el mensaje que tiene la Navidad es ese, y los cristianos deberían recordarse de eso y, no sé, y practicarlo, acordarse de los demás y además no dejar de ser mío, pues como te digo, y pensar que este mundo está escalabrado, que hay miles de gente que se mueren de hambre, miles de gente que se odian entre sí. Entonces abrir un poco más la mente a todo eso y no sé, aunque solo sea rezar por ellos, ¿verdad? Pero no estar mío, pues, viendo nada más que yo celebré mi fiesta con mi familita, etcétera, etcétera. Todos somos hermanos. Otro gran mensaje que nos dio Jesucristo al hacerse hermano nuestro, porque si realmente era Dios, óyeme, eso sí fue un salto, el haberse hecho hermano de los hombres. Y los cristianos estamos nada más creyendo que porque le damos el regalito a este, a otro, y a mis 4 hermanitos de mi familita, ya está bien. No, abran la mente, que eso es lo que los cristianos debían haber hecho, haber hecho que los hombres fuéramos mucho más hermanos. Si el cristianismo hubiera hecho eso solo, eso sí que hubiera, y no hubiera predicado tantos dogmas, hubiera hecho una gran contribución a la humanidad.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Salvador Freixedo, sin duda uno de los más polémicos invitados que hemos tenido en toda esta larga historia del Espacio en Blanco, a la vez que de los más claros. Todo un placer escucharle en esta emisión especial número 100 del Espacio en Blanco. Uno de nuestros invitados de lujo, pero hubo más secciones que os gustaron mucho. Esta es un ejemplo. ¿Cómo me gusta esta sintonía, Eric?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches.
Me gusta mucho esta sintonía, digo.
Sí, muy de misterio, ¿no?
¿No la estás escuchando? Sí la escuchas. No, tienes auriculares, para ahí tienes unos auriculares. Eric Fratini, nuestro invitado que se encarga cada semana de traernos esos documentos secretos que no sé dónde rescata, aunque dice que es muy fácil, esos archivos clasificados de diferentes agencias de información. ¿Qué nos traes esta noche, Eric?
Pues mira, te traigo una auténtica joya de, si se puede decir, una joya arqueológica de los documentos.
Del 16 de agosto de 1955.
Exactamente. Es un documento del FBI, de la División de Contraespionaje del FBI.
No digas de quién, que vamos enseguida a desvelarlo. ¿De un personaje muy conocido?
De un personaje, pero absolutamente conocido, que si le escuchan...
Le daba por hacer estas cosas. Ahí nos pone nuestro compañero...
Happy... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Guapa sería, pero cantaba muy mal.
Cantaba fatal.
Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe.
Sí, así es, pero no me digas que no te gustaría que nos cantase un Happy Birthday, ¿no?
Bueno, está bien.
Pues sí, ese Norma Jean era su nombre original. No era todavía la famosa Marilyn Monroe que todos conocemos, esa bomba rubia que todos conocemos. La primera investigación se la abre el FBI, efectivamente, como tú dices, el 16 de agosto del año 55. Se la abre la División de Contraespionaje del FBI en Washington, porque detectan a Norma Jean en la embajada soviética, entrando en la embajada soviética en Washington. Se le hace un seguimiento por parte de la División de Contraespionaje del FBI y se descubre que Norma Jean tenía relaciones sexuales o relaciones personales muy estrechas, es como dice el documento exactamente, con el agregado militar, el attaché militar de la embajada soviética, ¿no? El documento consta de aproximadamente de unas 20 páginas, creo recordar. Yo te he cogido alguna, por ejemplo, del todo el documento. Hay una, además, le he cogido justamente por esta expresión para definir a Norma Jean, la futura, todavía era, iba a ser la futura Marilyn Monroe.
No era un personaje conocido.
No, todavía no era un personaje conocido. Era, aquí le llaman como una especie de starlet, le dicen starlet, ¿sabes? Era una estrellita, todavía no era Marilyn Monroe. Entonces, el agente que la sigue la describe como dangerous red, peligrosamente roja. Luego el siguiente informe.
Déjame que te pregunte, ¿era comunista ella o estaba participando en grupos comunistas entonces? O...
Claro, luego sí, ella participó, pero a través principalmente tras su matrimonio con Miller, con Arthur Miller, el famoso dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos de la historia, Arthur Miller. Fue cuando, digamos, Arthur Miller la introdujo a Marilyn Monroe, cuando ya era Marilyn Monroe, cuando ya era una estrella de cine, la introdujo en grupos que muchos de ellos pertenecían a la izquierda, al sector izquierdista, y entonces es cuando otra vez, nuevamente, el FBI vuelve a abrirle una nueva investigación y digamos que las nuevas investigaciones van adjuntas a la primera investigación que se le abre como amante del agregado militar de la embajada soviética en Washington, ¿no? Por ejemplo, hay una parte muy interesante. Hay una nota que hace un agente en el que se dice, es una notita de estas hecha, escrita a mano, que está fotocopiada dentro del documento, que dice que se ha detectado, agentes del FBI han detectado posible acercamiento ciertamente peligroso por las ideas izquierdistas de esta, de Norma Jean, de Marilyn Monroe, con el presidente John Kennedy a través de su cuñado Peter Lawford, el famoso actor del Rat Pack, que era el que hacía un poco de celestina entre el presidente Kennedy y Marilyn Monroe. Entonces, el agente de campo del FBI informa al cuartel general de la División de Contraespionaje que puede ser ciertamente peligroso el que una mujer tan izquierdista y posiblemente peligrosamente roja pueda tener tanta contacto con el presidente de los Estados Unidos. Y luego, dentro de este documento, uno de los últimos papeles de este documento sobre Marilyn Monroe, es verdaderamente increíble, porque fíjate lo que dice. Dice, ya Marilyn Monroe se ha quitado la vida con los famosos barbitúricos.
Quería preguntar si se había suicidado o la habían suicidado.
Sí, sí, pero es curioso porque esto es un documento...
No me has contestado, ¿la suicidaron o se suicidó?
Bueno, según este documento, pues pueden haberla suicidado.
Vale.
¿Y? El documento, aquí está fichado como el 5 de agosto del 73, del año 73, ella ya ha muerto hace muchos años, que es posiblemente la desclasificación, cuando permiten la primera posible desclasificación del documento. El documento dice así, lo voy a intentar ir traducido, pues está en inglés. Dice, posiblemente la señora Monroe se suicidó. Se sugieren también otras posibilidades. Una de estas sugerencias es que el FBI, la CIA o la mafia tenía interés en Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, y tuvo un reputado affair, un reputado asunto amoroso con la estrella de cine. Se sugiere que posiblemente sectores de la CIA o del FBI de extrema derecha pudieron tener motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar, digamos, la posición embarazosa de la familia Kennedy. Todo esto está dentro del documento del FBI.
Qué curioso.
Curioso.
Lo que sí tenía era un amplio currículum de amantes, Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, sí, bueno, empezando por el propio presidente Kennedy, siguiendo por Frank Sinatra, siguiendo por Bobby Kennedy cuando era fiscal general de los Estados Unidos. Es decir, que lo que me impresionó del documento fue esto, el propio documento interno de la División de Contraespionaje del FBI diga que hay posibilidades de que sectores de la extrema derecha del FBI o de la CIA pudieron matar, asesinar, es la palabra murder, to murder Marilyn Monroe in order to embarrass the Kennedy family. Posiblemente agentes por motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar situaciones embarazosas a la familia Kennedy.
Qué curioso. Alto secreto. Es la sección que hacemos con Ari Fratini. La semana que viene hablamos de Majestic 12.
Hablamos de Majestic 12 la semana que viene.
Un placer. Sabes que está teniendo mucho éxito la sección, ¿no? Mucha gente interesada en ella.
Y sería mucho mejor si pudieran ver hasta el documento.
Bueno, igual lo ponemos en la página web. Muchas gracias. Te veo la semana que viene. Un fuerte abrazo, Eric.
Un fuerte abrazo a vosotros.
Esa sección de Eric Fratini que está teniendo mucho éxito, nos ha prometido para la próxima temporada auténticos documentos escandalosos sobre ese mundo del espionaje. Llega el momento de hacer una mínima pausa. Regresamos enseguida. Habrá más temas en este especial Espacio en Blanco de hoy, celebrando las 100 primeras emisiones de esta etapa del programa. Regresamos tras la información y no os perdáis. Llega un maestro espiritual y otras muchas cosas después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, es de nuevo nuestro tiempo. Nuestra segunda hora del Espacio en Blanco está ya lista. Estamos celebrando las 100 primeras emisiones del Espacio en Blanco. Serán muchas más si queréis seguir acompañándonos en las siguientes temporadas. Hay muchas sorpresas y muchas visitas ya anunciadas para hacer del Espacio en Blanco vuestro programa, siempre siguiendo vuestros gustos y atendiendo vuestras peticiones, esas que podéis hacer en nuestra página web. Ya sabéis la dirección, www.espacioenblanco.es, o bien mandándonos un email, nuestra dirección, espacioenblanco@rtve.es. Ya veréis la cantidad de gente interesante de llegada desde los cinco rincones de este planeta que tenemos preparada para la siguiente temporada. Y ahora, para esta siguiente hora, llega un maestro espiritual, uno de los pocos españoles que han llegado a ser maestros del Zen. Toda una personalidad que nos dejó asombrados en nuestro estudio, Dokuso Villalba. Con él los dejamos en los próximos minutos.
Los próximos minutos os invitamos a pasarlos en compañía de un maestro. Llega el programa en exclusiva con la finalidad de enseñarnos uno de los caminos más antiguos de la humanidad, el Zen. Probablemente Francisco Dokuso Villalba nunca habría imaginado en sus años mozos que acabaría siendo el primer maestro budista Zen español de la historia. Sin embargo, puede ser una de las personas que más en paz esté consigo mismo y con la naturaleza, temática sobre la que versan muchas de las conferencias que imparte a lo largo de toda la geografía española. Y no es para menos, pues considera que el ser humano ha olvidado que somos parte del mundo y que nadie puede vivir sin respirar, sin comer o sin beber. Una filosofía que, de ser seguida, dejaría el planeta Tierra en unas condiciones infinitamente mejores que en las que se encuentra actualmente. Francisco se inició en la doctrina del budismo Zen en Sevilla, tierra de donde es natural, allá por el año 1977. Por entonces, en plena transición hacia la democracia en España, Francisco, que estudiaba magisterio, sufrió una crisis existencial. Casualidades del destino, encontró un monje zen junto al que empezó a practicar la meditación. Descubrió que le gustaba y, siguiendo el camino, ha llegado hasta aquí. Ahora es el primer maestro budista zen español de toda la historia. Para adoctrinarse viajó primero a Francia, luego a Italia, de allí a Alemania, tres países con una cultura budista más arraigada que en España. Y finalmente acabó en Japón, una de las cunas de esta doctrina. Estos son algunos datos de su vida. Esta noche está con nosotros para contarnos algo más.
Dokuso Villalba, nuestro invitado, lo habíamos anunciado. ¿Te gusta que te llamen maestro?
Bueno, es un título como le pueden llamar maestro a un maestro de guitarra, a un maestro de música, a un maestro de... Maestro en el sentido
no,
de...
No, pero que... en ese sentido un maestro suena mucho más así como importante, que hay que hacerte reverencias y...
No. Yo soy un maestro porque enseño. Entonces, de hecho, yo estudié maestro de magisterio.
Sí, lo he visto en tu
biografía. La escuela normal, entonces fui maestro de escuela y ahora soy un maestro zen que enseño la meditación zen.
¿Dokuso qué significa?
Dokuso es un nombre de monje que te da el maestro cuando te da la ordenación sacerdotal. Y Dokuso, doku significa sí mismo, es el sí mismo en el sentido profundo, ¿no? Uh-huh. Y sho es luz, entonces hay muchas maneras de interpretarlo.
Eres monje, vas vestido monje, claro, ese ropaje que llevas.
Sí, si fuera bombero vendría vestido de bombero.
Así de buen humor. ¿Y eso que llevas, ese saquito que llevas por delante, qué significa?
Esto forma parte del hábito budista, es un...
¿Una especie de bolsa?
No es una bolsa, no tiene ninguna utilidad práctica. Es una prenda simbólica. Está hecha de distintos trozos. Todo esto son trozos distintos, pequeños trozos, que están cosidos después unos
lleva,
a otro.
Déjame, se lo traslado, no se lo lleva colgado al cuello.
Sí.
¿Y por qué está cosido de diferentes trozos?
Esa es la historia, el hábito budista, que podemos ver tanto la túnica azafrán en el sudeste asiático como la granate de los tibetanos o las amarillas, o las marrones en caso del zen, ¿no?
Tú llevas marrones, es la túnica
también,
del zen.
Sí, se dice que una vez iba el Buda con su discípulo Ananda, que era su secretario personal, aparte de su primo, y le sirvió durante 50 años como asistente personal. Iban caminando y al subir por una loma vieron un arrozal en el que se reflejaba el sol poniente, con un paisaje de una belleza, y el Buda dijo, qué buen diseño es este para un hábito religioso, ¿no? Entonces Ananda tomó nota, y cuando regresó a la comunidad, pues le trasladó esto a la comunidad y confeccionaron el primer hábito hecho de trozos, y de hecho, si lo ves, tiene un poco el diseño como un arrozal. Estos serían las partes donde está el arroz, los caminos, etcétera. Y es un símbolo, porque después, cuando el monje renuncia al mundo, que eso significa la ordenación monástica, renunciar a los deseos o a las ambiciones normales del mundo, antiguamente se iban a los estercoleros, a los basureros, y cogían trozos de tela que habían sido usadas como mortaja, que habían sido rumiadas por las vacas, que habían sido usadas por las mujeres para dar a luz o incluso en la menstruación, todas las telas que todo el mundo consideraba impuras y sucias y feas y la tiraban, los monjes las cogían, las lavaban, las apartaban los trozos que estaban deteriorados y después las teñían con la tierra, con el barro. Esto, la prenda se llama kesa en japonés, que en sánscrito es kasaya, que significa ocre, es el color de la tierra, ¿no? Este está un poco más estilizado, pero... Y después los cosían uno a uno, ¿no? Y con eso se hacían el hábito. El símbolo es de que de lo más impuro, de lo que consideramos más negativo, de lo peor que hay en nosotros, de las peores pasiones, de la envidia, de la cólera, de la avidez, del miedo, si lo trabajamos, si lo transformamos, lo podemos convertir en la fuerza espiritual más elevada, ¿no? Y también está el símbolo de que el estado de despedazamiento es un estado de falta de armonía interior, de falta de unidad interior. Y como la práctica de la meditación y del zen nos va uniendo todos los trozos que tenemos desperdigados dentro de nosotros mismos, ¿no? Que como dicen los psicoanalistas, no somos un yo, somos una república de yoes, ¿no? Somos mucha gente aquí dentro, somos muchos trozos y la mayor parte de las veces estamos en una guerra civil interna, donde unos combaten con otro, unos sentimientos se enfrentan a otro sentimiento, el sentido del deber contra el sentido del placer, etcétera. Entonces el símbolo del hábito es unir todas nuestras piezas y hacer una unidad armoniosa con todo eso.
La cuenta, cuéntala.
No, decía que ahora me has preguntado si estaba bien y sí, claro, estoy muy bien, pero que he tenido una experiencia de déjà vu. Cuando estaba hablando antes te estaba contando esto, digo, pero esto ya lo hemos hecho.
Yo también he tenido esa sensación de decir, pero estamos otra vez contando la misma historia.
Eso digo yo, habría que ver los archivos de las últimas entrevistas a ver si no hablamos de lo mismo.
No, yo tengo buena memoria, pero no creo, ya. Bueno, curioso que haya esa conexión. Tus maestros, el zen se transmite de maestro a maestro, de maestro a discípulo.
Sí.
Tyson de Simuaro, que fue un personaje del cual hablamos mucho hace mucho tiempo, quizá cuando tú viniste la otra vez, era alguien que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ese fue tu maestro en París?
Ese fue mi primer maestro, sí.
Si quieres contarnos algo de él.
Bueno, era un gran monje, una gran persona, un gran maestro, ¿no? No por estatura, porque era bajito y pequeñito, pero cuando entraba en un sitio lo llenaba todo, ¿no? Y era imposible que alguien no girara la cabeza para mirarle, ¿no? Ha tenido el enorme mérito de trasplantar una tradición, en principio tan distinta y tan distante de nuestra cultura, de una forma que muchos europeos hemos podido asimilarla, y eso ha sido su función histórica, ¿no? Esa ha sido su tarea histórica y lo ha hecho. De hecho, antes de que él llegara no se conocía la práctica del Zen en Europa, sí se conocía la teoría a través de libros y tal, pero no la práctica. Y cuando él murió en el año 82 había más de 150 centros de práctica de meditación budista Zen. Él, prácticamente en todas las ciudades importantes europeas había un centro. Uh-huh. Y eso fue debido a su gran labor, ¿no?
Y en Japón, los maestros son como nos lo han pintado las películas, esos seres así etéreos, que de repente tienen poderes y hacen cosas raras, o no tienen nada que ver.
No tienen. Sobre todo en el Zen no tiene nada que ver. Los maestros Zen también en Japón son personas muy normales, muy a ras del suelo. Persona con la que te puede ir a tomar un sake, un licor japonés o una cerveza, con la que puedes conversar. No. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha ficción, mucha fantasía. Uh-huh. Pero la realidad es mucho más maravillosa que la fantasía porque es más real, ¿no?
Te quería preguntar, en Occidente entró toda esa historia, toda esa rama del budismo y de la meditación a través de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa ni siquiera era un monje, era un fontanero que escribía desde Londres, desde Gran Bretaña, y popularizó toda esta serie de historias. Así es como entran las cosas, en el momento determinado, en el momento que tienen que llegar.
Es curioso, ¿no? Es paradójico. Pues así es como entró. Así como entró un poco el conocimiento del budismo tibetano, ¿no? Porque los libros de Lobsang Rampa hablaba del budismo tibetano en concreto, ¿sí? No, es muy curioso, porque como te contaba antes, a mí me introdujo un monje zen español que se había criado en Francia y había recibido allí la ordenación. Vino, abrió un centro, yo fui su mano derecha durante un año, después ya me fui donde el maestro de Shimaru a París, y al cabo de los años supe que este monje se había vuelto loco y había sido internado en un psiquiátrico. Digo, qué paradójico, ¿no?
Qué curioso.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche viajando aquí en Radio Nacional de España con Dokuso Villalba.
Dokuso.
Ah, es más japonés.
Es el acento en la O.
Dokuso. Bien. Tú eres un monje. ¿Hacéis algún tipo de votos? Como los que hacen cuando entras en un camino religioso cristiano, católico.
En el noviciado se hacen votos, sí. En el noviciado hay dos posibilidades en la tradición zen, ¿no? Durante el noviciado hay muy parecido a la religión católica, hay obediencia en el sentido que estás sujeto a las reglas del monasterio. Pobreza en cuanto que no tienes posesiones personales, y si tienes que dejarla para entrar en la formación y no recuperarla, por supuesto, o sea, te quedas sin nada. Y después, durante la formación, hay voto de castidad, hay voto de celibato.
Después
cuando se termina la formación hay dos opciones: uno que quiera seguir la vida monástica, entonces sigue con los mismos votos, y el que quiera seguir la vía sacerdotal, entonces puede casarse, puede crear familia, incluso puede tener algún trabajo social, un civil, y siempre y cuando esté dedicado a la práctica, a la enseñanza y tal. Entonces están las dos opciones, ¿no?
¿Tú, igual la que tú llevas?
Yo soy más bien sacerdote.
Sacerdote.
Sí.
Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas alrededor del tema, que es el Zen. ¿Qué tiene que ver con el budismo? Porque la gente a veces confunde las cosas. Tiene que ver con el, cómo era la película aquella de ese personaje que va a Estados Unidos y le llamaba Pequeño Saltamontes.
El Kung Fu.
¿El Kung Fu tiene que ver con eso?
No, no tiene que ver. Es curioso porque antes de empezar yo la práctica del Zen, en el año 76, 77, por ahí, veía mucho los capítulos de Kung Fu.
Qué chulos eran, ¿eh? Qué buenos eran.
Pero hace poco me he vuelto a comprar la colección completa y ya no es igual. Cuando he empezado a verlo digo, uy, ya no es lo mismo.
¿Cómo cambian las cosas con el tiempo, la perspectiva?
Claro, porque ahora he estado en Japón, ahora sé lo que es un templo japonés, ahora sé cómo funciona y lo de Kung Fu es un puro decorado, ¿no? Son templos de Hollywood. De hecho, los templos chinos aparecen hechos en estilo románico en la película Kung Fu. Es de una incultura total, ¿no? Pero bueno, en su época cumplió una función.
¿Qué es el Zen, a diferencia del budismo? ¿Qué tiene que ver?
El Zen es budismo. El Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista. Decir Zen budista es decir una redundancia, porque el Zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo y tiene sus raíces en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no?, que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India. Entonces el Zen como tal es una escuela budista que emerge con su forma y sus características propias en China alrededor del siglo V de la era común, ¿no? Entonces el Zen es budismo. Hoy día encontramos la palabra Zen en muchas cosas. Hay champú Zen, hay restaurantes Zen, hay
comida Zen,
hay estilo de decoración Zen, sí. Y el Zen los periodistas lo utilizan para decir que un político se quedó en un estado Zen. No sé, se utiliza de una mala forma para todo, ¿no? Y eso es un error. Hay incluso una cadena de bares que se llama Buda Bar, ¿no? Y tienen la patente del nombre Buda Bar, de manera que nadie más puede usarlo. Es muy curioso. Es también la mercantilización de todo, incluso del término Zen, ¿no?, que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el Zen, yo me preguntan, ¿es una religión, es una filosofía? Es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Eso es, básicamente. Que después tenga un aspecto religioso, pues sí, también, un aspecto filosófico, lo tiene, pero básicamente es una experiencia que se basa en la práctica de la meditación Zen, que es la puerta principal para acceder a este estado de liberación interior, y que hoy día los occidentales podemos aprender y practicarlo, puesto que hay centros Zen en muchas ciudades ya de nuestro país.
¿Tú qué crees que le puede aportar al hombre del siglo XXI ese Zen que viene de Oriente, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura, que es la cultura del ruido, y ese otro sería el camino del silencio?
Pues mira, el silencio. El silencio. Necesitamos mucho silencio. Al principio, la experiencia del silencio parece que es antagónica o contraria al ruido. Parece que el ruido por un lado y el silencio por otro. Pero en realidad el silencio siempre está aquí, subyaciendo a cualquier sonido, a cualquier palabra, a cualquier cacofonía. El silencio está ahí, siempre. De hecho, cuando todo se calla y cualquier sonido aparece y desaparece, incluso el ruido de las ciudades cuando llega la noche se calma, y el silencio siempre está ahí. Entonces ese sustrato profundo es que va acompañado de calma, que va acompañado de sosiego, que va acompañado de desapego, de desapasionamiento. Es lo que el Zen puede aportarnos, ¿no? Un poco más de silencio.
Hablabas también de que en esa experiencia que tuviste sentiste dolor, todo el dolor del mundo. El dolor es un camino de evolución, es decir, estamos en esta vida para sufrir como una forma de aprender.
Bueno, en el budismo no se dice así, no se ve así. Pero el hecho es que hay dolor. hay dolor. Y de hecho el budismo surgió como una vía de liberación del dolor. Cuando digo liberación existencial y espiritual, es liberación del dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, que en el budismo se hace una diferencia, ¿no? El dolor es inevitable en la vida. Hay un aspecto del dolor que es inevitable. Hay muchas cosas que no podemos evitar de experimentar dolor. Pero el dolor es una experiencia que surge siempre en el instante presente, que dura un tiempo y después se acaba, como todo. El sufrimiento es la rumiación mental y emocional de una experiencia dolorosa que hemos tenido en el pasado. Con lo cual el sufrimiento nos hace perpetuar el dolor más allá de su límite natural, digamos. Y esto podemos prescindir de este sufrimiento. Pero para ello tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocerlo, tenemos que comprender sus causas, tenemos que darnos cuenta por qué sufrimos, ¿no? Para liberarnos de ello. Pero no es que hayamos venido aquí para sufrir, el hecho es que debido a nuestra ignorancia sufrimos. Entonces la meta fundamental del Zen y del budismo es clarificar, iluminar esa ignorancia de nuestra propia mente, ignorancia que es definida como un error de percepción de la realidad y de nosotros mismos, subsanar ese error de percepción para tener una conciencia clara de lo que es la verdadera naturaleza de la realidad y viviendo en armonía con esta naturaleza, pues evitar el sufrimiento y el dolor innecesario y aceptar el dolor que es inevitable.
¿Y se consigue? Por lo que veo en ti como ejemplo.
Bueno, pues no sé. Yo estoy en ello y llevo 30 años y estoy contento con lo que siento.
Se te ve. ¿Tú crees que el mundo actual está yendo en contra de los seres humanos, la sociedad, el sistema, no sé cómo llamarlo, para que el individuo no llegue a conseguir la liberación, la conciencia?
Yo creo que estamos en una especie de locura total, ¿no? Locura colectiva. Hay un delirio colectivo. Y no sé si he comprendido bien tu pregunta. Sí, si hay alguna fuerza consciente que trata de evitar la evolución humana.
Podría ser, por ejemplo, sí.
No lo sé, no tengo constancia por lo menos. Sí siento y veo que mucha gente, grupos de presión, grupos de poder, pues debido a su ignorancia también, ¿no? Diseñan una realidad que después millones de seres humanos tienen que seguir y que es una realidad inhumana, que seguramente aporta un cierto tipo de beneficios a los grupos que están en la cima del poder, pero que por otra parte genera un gran dolor y sufrimiento a millones de seres humanos, y eso es evitable. Otro mundo es posible.
Vamos a hablar enseguida de ello. ¿El ser humano está condenado a ser feliz?
Está condenado a ser feliz, tarde o temprano, como le decía uno, y habrá un juicio final. Y el otro le responde, habrá un juicio final. Y entonces, en ese juicio, quedará completamente decretada y declarada la inocencia fundamental del ser humano y su derecho y su deber a gozar en la dicha de su propia existencia, ¿no?
Es una pena porque el tiempo vuela, casi se nos va. Casi tenemos que terminar. ¿Para qué crees que le puede servir al ser? ¿Cómo puede ayudar el Zen que tú practicas? A mí, por ejemplo, la gente que está escuchando, los que estamos viviendo en este mundo.
El Zen no sirve para nada. Lamento decirlo, pero...
Esperaba algo así como respuesta.
No sirve absolutamente para nada. Decía un maestro de mi maestro, el Zen no sirve para nada. Hasta que no practiques un Zen que no sirva para nada, tu Zen realmente no servirá para nada. Parece un juego de palabras, pero hay un sentido muy profundo.
Muy profundo.
A nosotros nos pierde la mente utilitarista. Creemos que todo es un medio para alcanzar un fin. Y olvidamos que el aquí y ahora no es un medio para llegar al después o al futuro, sino que es ya el tiempo real, ¿no? Entonces, ahora cuando nos sentamos en meditación a practicar, no estamos pensando en lo que vamos a conseguir dentro de un día o de dos días, sino ahora es ya lo que vamos a conseguir. Y como en el Zen se dice que no hay que conseguir nada, pues por lo tanto no tienes más que relajarte en el aquí y ahora.
Tú vives ahora en Valencia, ¿tenéis una comunidad?
¿O tenemos un templo, que hace 20 años que fundé el templo que se llama Luz Serena, en una zona montañosa, de un paisaje precioso, es un parque natural. Y allí estamos una pequeña comunidad de residentes. Ahora vamos a empezar una formación monástica, un grupo de novicios que se va a alargar durante 3 años. Y es también un lugar abierto donde vienen cientos de personas de todo sitio a hacer retiros de meditación, a aprender la práctica de la meditación Zen y a hacer retiro de profundización durante fines de semana, durante el verano, las vacaciones. La verdad es que estamos creando un lugar muy bello, no solo físicamente, sino también por la calidad y la calidez de las relaciones.
¿Hay forma de ponerse en contacto? Luego nos haces una página web.
Es una página web, www.luzserena.net. Es muy fácil.
Luzserena.net.
Todo minúscula seguido, sí.
Eres, supongo que sí, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva el futuro?
El futuro no nos puede llevar a ningún sitio porque el futuro no existe. No hay futuro. El futuro nunca llega. ¿No te das cuenta que siempre estamos en un presente eterno? Empezamos esta entrevista en el instante presente. Y ahora que estamos a punto de terminarla, seguimos en el instante presente. Este instante presente no es el futuro del instante presente anterior, sino es el instante presente del instante presente. Entonces, cuando al Buda le preguntaron, ¿qué será de tal persona en el futuro? Y el Buda le respondió, cuando queráis saber lo que será de tal persona en el futuro, mirad lo que está haciendo en el presente. Porque el futuro será la consecuencia lógica y natural de lo que sucede aquí y ahora.
Es difícil aprender eso, ¿eh? De vivir el aquí y ahora.
No es difícil. Ya estás viviendo en el aquí y ahora. No tienes que esforzarte. No tienes que ir a la universidad para aprenderlo. Ni siquiera tienes que ir donde hay ningún maestro. Naturalmente, tú no puedes estar en otro sitio que no sea aquí y ahora, que es donde está. Es tu mente la que se va a otros sitios que son inexistentes. Pero tu ser, tu cuerpo, siempre está aquí ahora.
¿Por qué no nos enseñan eso desde pequeñitos?
Porque no se sabe.
Porque no se sabe, se va aprendiendo a lo largo de la vida.
Claro, porque los maestros no saben. Porque los maestros de escuela, porque los padres no saben. Estamos todos atrapados en este gran mito del progreso, que es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? El progreso y el crecimiento económico, ¿se entiende? Ilimitado. Dentro de un año seremos más ricos, dentro de un año seremos más felices, dentro de un año tendremos la casa más grande, dentro de un año conseguiremos todas nuestras metas y vamos todos corriendo detrás del progreso y el progreso no llega nunca. Porque el futuro no llega nunca, porque el futuro no existe. Así que el que no pueda ser feliz aquí y ahora con lo que tiene tal y como es, no podrá serlo nunca.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
En 1929, entre las localidades de Bremen y Bremerhaven, en Alemania, fue inaugurada una nueva carretera. En el transcurso de un año, más de 100 automovilistas se habían accidentado de manera misteriosa en ella. Los accidentes se sucedían unos tras otros, como por casualidad, en el kilómetro 239. Extrañamente, este era un tramo del camino totalmente recto. Al ser interrogados por la policía, los sobrevivientes declaraban que al acercarse a ese lugar, una extraña sensación les había invadido y que una fuerza misteriosa se había posesionado de sus vehículos, arrojándolos fuera de la carretera sin poder impedirlo.
Es un ejemplo de carreteras misteriosas en el mundo, pero hay muchos más.
La noche y la carretera son cócteles explosivos que han provocado más de una experiencia terrorífica. Escuchemos otro caso. El 14 de noviembre de 1968, en la localidad extremeña de Zafra, el señor Manuel Trejo, de profesión soldador, se tropezó en mitad del camino con un inquietante ser luminoso. Circulaba tranquilamente por la carretera de vuelta a casa, tras ir a la cercana Burguillos del Cerro a recoger carbón. Una fina y suave lluvia le acompañaba en silencio. Serían las 11 menos 10 de la noche, cuando comenzó a notar que el vehículo le fallaba. Perdía la velocidad y las luces delanteras bajaban de intensidad. Inexplicablemente, su Citroën pareció ser zarandeado por una mano invisible. La carretera estaba desierta y la presencia de bancos de niebla en los alrededores no vaticinaba nada bueno. No obstante, Manuel Trejo, aún desconcertado, decidió continuar su rumbo. Minutos después, al salir de una curva, a la derecha de su posición, a unos 300 metros, observó una silueta de una persona que en un primer momento tomó por un guardia civil. Sin embargo, al acercarse e iluminarle con los faros, comprobó que no se trataba de un miembro de la Benemérita.
Pasé a su lado lo suficientemente despacio como para retener detalles. Me pareció normal, entre 1,70 m y 1,80 m. Se hallaba de frente al turismo. Las piernas permanecían juntas y los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Vestía un traje ceñido, como los buzos, con muchísimas lucecitas rojas, verdes y azules. Era increíble. Enseguida me di cuenta que no era un ser normal. Aceleré y escapé del lugar a toda velocidad.
Es otro ejemplo, pero hay muchos más, y muy cerca de nosotros, en nuestras carreteras. Os lo contamos en los próximos minutos.
Vamos de ruta por las carreteras de España para tratar de descubrir algunos de esos puntos que no son puntos negros, sino donde ocurren extrañas cosas. Y para ello tenemos con nosotros a Iván Ramila, compañero de la radio, periodista, escritor. Buenas noches, Iván.
Hola, buenas noches, Miguel. Un placer estar en tu programa.
Igual te digo. Pues nos vamos, si quieres, Iván, a la carretera. En las carreteras pasan cosas muy, muy extrañas. Sobre todo hay un montón de testigos, esa gente que viaja sobre todo de noche, a la que le ocurren un montón de historias. Tú las has recopilado en un trabajo. Quizá la más famosa es esa típica leyenda, no sé si llamarla solamente leyenda, de la chica de la curva que aparece en determinados sitios.
Sí, realmente hoy en día ya está catalogada como leyenda urbana, pero sin embargo es muy curioso porque cuando comienzas a estudiar algunos de estos sucesos en los que siempre tenemos el tema central de la mujer de la curva, te das cuenta de que hay numerosos datos, de que realmente hasta qué punto estamos hablando de una leyenda urbana, hasta qué punto estamos hablando de una leyenda que, como siempre se dice, tiene un pozo de verdad. Porque cuando se habla con los testigos, con las personas que aseguran haberla presenciado, te da la sensación de que es todo menos leyenda urbana. Yo el caso que tú mencionas, que recojo en este trabajo, como mencionabas también, sucedió en el año 1975. En ese año el diario Vasco, de San Sebastián, de mi ciudad, creo que es el único caso que menciono que realmente sucedió en mi tierra, recoge una noticia en la que se afirma que un grupo de cuatro jóvenes, concretamente eran cuatro navarros, llegaron a sus casas con el pánico en sus cuerpos, porque decían que habían recogido en la carretera a una chica que había subido a su automóvil y que en un momento determinado esta mujer había desaparecido cuando estaba entre ellos. Estamos pensando, tenemos que pensar que estamos hablando de un automóvil con cuatro personas. Es decir, que ya no es la típica historia del conductor y la chica que se sienta detrás y desaparece. No, la chica tuvo que ir obligatoriamente entre dos de los chicos que estaban sentados en el asiento trasero. Aquí es donde entramos nuevamente lo que yo mencionaba, hasta qué punto es leyenda urbana, hasta qué punto cuatro personas llegan con el pánico en el cuerpo y hasta qué punto cuatro personas dan la misma versión y hasta qué punto cuatro personas son capaces de sostener una supuesta mentira. Lo más extraño del suceso es que este había ocurrido en un lugar que se llama el Puente de la Andardaza, que une dos localidades, la Dirún con una aldea navarra. Y ahí es donde habían encontrado a esta mujer, ahí es donde se habían detenido, ahí es donde había subido y unos kilómetros más adelante es donde había desaparecido. Bien, la noticia aparece en el Diario Vasco, en el periódico, como menciono. Y rápidamente los habitantes de Irún le dan un nombre propio a esa mujer. Hasta ese instante los cuatro muchachos no habían dicho nada de la identidad de la joven porque la desconocían. Pero son los habitantes de Irún, de esa población fronteriza con Francia, los que le dan un nombre. Bien, tanto es el interés que suscita este caso que hay dos investigadores, uno navarro y otro guipuzcoano, que son Inco Zubillaga y Enrique Tomás, que contactan con la familia de la difunta, es decir, contactan con la familia de la persona que, según los entendidos de Irún, es esa mujer que se aparece en la curva. Y aquí es donde viene realmente el hecho llamativo, porque esa familia corrobora que realmente una mujer con las características que mencionan esos muchachos había fallecido. Se trataba simplemente de su hija. Había fallecido hace unos años en un punto cercano al lugar donde fue recogida, pero más ya no se pudo saber. Nunca se pudo concretar si realmente era ese el espíritu de la hija fallecida, pero desde luego los datos concuerdan. Es decir, estamos hablando de una chica que se había muerto realmente, eso estaba constatado, una chica que había muerto en un punto muy cercano donde fue recogida y que estos cuatro jóvenes sostuvieron la historia. Podríamos decir que incluso hoy, si les llegásemos a entrevistar, yo creo que nos seguirían diciendo y nos seguirían afirmando que realmente eso sucedió.
Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, dándonos una vuelta por diferentes carreteras. Vamos a empezar de España. Hay una en las Urdes, la C, comarcal 512, donde ocurren cosas muy extrañas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que las Urdes podríamos decir que es una de las zonas de España donde el misterio parece que está más anclado. Hay muchísimas historias, también hay que ver mucho la orografía del terreno, hay que ver mucho también el carácter de sus habitantes, para comprender todas estas historias, pero no de las más llamativas, también de las más investigadas, de las más divulgadas, y que cualquier oyente ahora mismo, si estuviese más interesado en este caso, pudiera acudir a las hemerotecas para ver que realmente todo lo que vamos a hablar es cierto, que realmente todo de lo que estemos dialogando en los siguientes instantes aconteció en realidad. Es un suceso que comenzó en febrero de 1983. Nos tenemos que dirigir hasta la localidad de Vegas de Coria, quizá la localidad más grande, podríamos decir, de toda esa zona de las Urdes. Bien, allí los habitantes comienzan a hablar en ese mes de ese año de una serie de extrañas figuras. Ellos los describen como altas, estilizadas, a las que no se les puede ver la cara, que visten una larga sotana, pero que realmente están ahí. Son ya varios los vecinos que afirman haberles visto deambulando por los arcenes de esta carretera, de la C-512. Es una carretera que une las diferentes localidades de las Urdes, serpentea entre los montes, entre las montañas. La vegetación no es que sea especialmente espesa, es la típica vegetación del norte de Cáceres, pero desde luego los montes sí lo son. Son lugares abruptos, con cañones amplios, profundos, y ahí es donde se están apareciendo estas figuras. Bien, tanto es la inquietud que corre entre los habitantes, tanto son los vecinos ya que han visto esas figuras altas, estilizadas, como digo, que ellos las describían, que se llegan a organizar batidas en el propio pueblo de Vegas de Coria. Es decir, los habitantes se reúnen entre ellos, algunos, y con antorchas salen a la búsqueda de estas figuras. En alguna ocasión se las llega a ver, pero jamás se las consigue atrapar. ¿Por qué? Porque en cuanto son vistas, estas imágenes, podríamos decir, estos espíritus, para algunos, se lanzan velozmente monte abajo, por la ladera, salen de la carretera, y huyen corriendo, dicen los habitantes, que rodeadas de una luz azul butano y emitiendo un sonido estridente, algo que ellos ni siquiera lo semejan a una voz humana. Es más, cuando se les pregunta por cómo era ese sonido, ellos dicen que era semejante a un chirriar de dientes. Yo creo que no hay una imagen más espeluznante que esta que realmente vivieron nuestros habitantes. Es decir, andar por una carretera de noche, sin luz, y ver de repente una silueta que parece vestir una larga sotana y que en lugar de emitir un sonido humano, emite un sonido que ellos describen como un chirriar de dientes, yo creo que el pánico que tuvieron que sufrir estos habitantes fue tremendo. Bien, se sigue viendo, se sigue preguntando por las descripciones y ya dan más datos. Hablan de que incluso algunas de ellas miden 2 metros de alto, que poseen brazos huesudos, piernas robustas, una cabeza ovalada, pero lo más terrorífico de todo, que no se les puede ver rostro. Es decir, no hay nariz, no hay unos ojos, o al menos ellos no lo perciben. Ven que la cabeza, sí, como digo, es de forma ovalada, pero no hay ni un solo detalle en ella que se pueda decir que era una cabeza humana. Las apariciones, como digo, se hacen tan comunes que se organizan batidas. Y de repente, igual que surgió el misterio, desaparece. Poco a poco las imágenes van dejando de ser vistas, aun incluso todavía en el año 1999 pude verse alguna, o algún vecino asegura que las ha llegado a ver, pero desaparecen. Nadie en estos instantes en Vega de Coria, ninguno de los investigadores que se acercaron hasta el lugar, ha sabido concretar realmente qué se escondía tras esas figuras altas y estilizadas que mencionaban los habitantes de las urdes, de Vegas de Coria concretamente, que se les aparecían en esa C-512. Y estamos hablando, fíjense los oyentes, de un hecho que comenzó en el año 83 y que desaparece en el 99. Es decir, durante 16 años se estuvieron viendo con mayor o con menor asiduidad estas imágenes hasta que finalmente desaparecieron.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Aquí en Radio Nacional de España, esta noche con Iván Ramila, dándonos una vuelta por diferentes carreteras de España. Hay un montón, no sé si me va a dar tiempo a ver todas. Hay una en Gran Canaria, la GC30. Yo estuve allí y es un fenómeno curioso. ¿Qué ocurre en esa carretera, Iván?
Bueno, pues sí, lo estuviste, lo sabrás perfectamente. La GC30, como tú dices, es comúnmente conocida en las islas como la carretera antigravedad, porque realmente yo lo introduje en el reportaje, en el artículo, porque realmente me parecía un detalle pues bastante curioso. Desde luego de paranormal no tiene mucho porque se ha conseguido explicar físicamente, pero bueno, parece inquietante. Yo creo que para las personas que lo experimenten, y yo invito a los oyentes, por supuesto los habitantes de Gran Canaria tendrán mucha más facilidad, a que realmente lo experimenten y vean qué es lo que se vive. Bueno, pues ¿qué sucede en la GC 30 en Gran Canaria? Es una carretera que une los pueblos canarios de Teror y Firgas. Y realmente un tramo de ese camino ocurre un hecho muy extraño. Como todos sabemos, según la ley de la gravedad, pues todo lo que sube baja. Sin embargo, en este punto de la carretera no es que no todo lo que suba no baje, sino que si derramamos agua vamos a ver cómo esta circula en sentido contrario al que debiera. Es un hecho que experimentó el investigador canario José Gregorio González, pero que si vamos en carretera tenemos la misma sensación. Es decir, las personas que van en coche sienten cómo el coche se desplaza en sentido contrario al que debiera en ese tramo de la carretera. Los expertos dicen que este fenómeno se debe a un mero efecto visual producido por la distorsión que el tramo irregular causa en la vista. Y es que parece ser que cuando vemos, se trata de una cuesta que parece variar la dirección de la pendiente en diferentes puntos. Pero, como dicen esos expertos, simplemente es una ilusión óptica. Yo no sé si tú viviste algo parecido
sí,
a esto.
Sí, muy curioso. Nosotros dejábamos el coche en punto muerto y subía hacia arriba. Es decir, en vez de caer o quedarse tranquilo, subía hacia arriba como si una extraña fuerza lo empujara.
¿Verdad?
Gran Canaria, GC30, una curiosa experiencia, y otras cuantas en España.
Sí, la carretera regresiva la llaman también.
Sí. Nos vamos a Logroño, la Nacional 111, donde aparece una figura ensangrentada.
Bueno, sí, este es uno de los hechos que podríamos decir, yo creo que más espeluznantes de los que nos puedan ocurrir en las carreteras, y no solo en las carreteras, sino en cualquier momento de nuestras vidas. Una cuestión es que podamos ver una imagen fantasmal, como hemos mencionado. Otra cuestión es que nos encontremos con un episodio inquietante, como el mencionado de la carretera regresiva. Pero ya cuando se nos acerca una figura ensangrentada al coche y no sabemos su origen, yo creo que ya nos hemos topado con lo más asombroso del mundo, del misterio. Bien, tenemos que acudir a Logroño, a la N111. Es la carretera que une la capital de La Rioja con Soria. Y si vamos por esa carretera, que realmente yo la aconsejo porque es muy bonita, es un recorrido precioso que atraviesa numerosos pinares, vamos a acudir a una localidad que se llama Torrecilla de Cameros.
¿Cómo se llama, perdona?
Torrecilla de Cameros.
Torrecilla de Cameros. Uh-huh.
Realmente, más que acudir, vamos a dejarla de lado, porque la Nacional 111 pasa por uno de sus laterales, no la cruza. Pero es la única vía que tienen los habitantes de este pueblo para comunicarse, no solamente ya con el resto de la provincia, sino con el resto de España. Bien, por esta carretera circulaban en el año 1990, concretamente en el mes de septiembre, una pareja. Yo lo menciono con las iniciales porque no me quiso dar el nombre, no quiso que apareciese el nombre completo, pero sí me permitió que apareciesen las iniciales. Eran las iniciales AO. Esas eran, pues como digo, las del conductor. En aquellos instantes, durante esa noche, iba conduciendo el coche tranquilamente con su novia, ahora es ya su mujer, llamada Yolanda. Llegó en un momento determinado, sin que él tampoco sepa decirme ni siquiera la hora concreta, yo mencionaba las 11:30 porque es lo que él calculaba más o menos que era, sabe perfectamente que era de noche ya cerrada. De repente ven algo que les llama la atención, un poco más adelante, unos metros más adelante. Aminoran la velocidad porque ven que realmente se trata de una figura humana. Van acercándose a ella cautelosamente porque esta nacional realmente es de dos carriles, un carril de ida y otro de vuelta. Está jalonada de numerosas curvas, es peligrosa para conducir por noche, y cuando ya ven ellos que hay una figura humana en uno de los laterales o en los arcenes, aminoran muchísimo la velocidad. Esto es importante porque realmente nos indica que lo que ellos vieron no fue una ilusión, que la velocidad del coche les permitía ver todos los detalles. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se acercan a la figura, a unos 2 metros, de repente se dan cuenta de que se trata de una persona que está completamente ensangrentada. Su primera sensación no es la de un accidente de tráfico, porque tampoco ven ningún coche cercano. Fue algo muy extraño, como ellos dicen. Fue algo inquietante, porque además esta figura ni siquiera les hace una señal para que paren, no pide auxilio, simplemente se abalanza al coche, se abalanza a la ventanilla, más concretamente a la ventanilla del copiloto. Tanto es el susto de esta pareja que aceleran, dejan a esa figura ensangrentada detrás suyo. Sí les da tiempo de verla por el retrovisor, y sí les da tiempo de ver que realmente esa figura no hace aspavientos para decirles que se paren, es decir, se queda estática, se queda inmóvil, simplemente se ha movido cuando ellos pasaban cerca. Bien, con el pánico en el cuerpo, con el terror en el cuerpo, llegan a casa. Por supuesto, no se dirigen la palabra en un momento del camino, pero en casa sí empiezan a recapacitar sobre lo que les ha podido pasar, y llegan a la conclusión, que yo creo que todos llegaríamos, de que posiblemente esa figura sí había sufrido un accidente, que a lo mejor en estado de shock ni siquiera pedía auxilio, pero que cuando ellos pararon a su lado, esa figura de repente reaccionó, podríamos decir, intentando subirse, intentando pedir su atención. Bien, comienzan a investigar por su cuenta, compran todos los periódicos de la comarca para ver si realmente ha sucedido un accidente por ahí cercano, porque este tipo de accidentes siempre aparecen mencionados en los periódicos, y más cuando es una provincia pequeña como La Rioja. Sin embargo, nada, no aparece nada, ningún dato. No se dice nada de ningún vehículo siniestrado, no se dice nada de ningún atropello, no se dice nada de ninguna persona desaparecida, y ellos llegan a la conclusión de que realmente esa figura que ellos encontraron, esa figura ensangrentada que ellos vieron esa noche, no puede explicarse por medios racionales. O quizá fuese un loco, o quizá fuese un demente, no lo saben. Pero desde luego lo más lógico, que era pensar que fue una persona que sufrió un tipo de accidente, está totalmente descartado, porque en ningún medio de comunicación aparecía una noticia reflejando ese hecho.
Iván, y vamos a la última parada, si te parece. Hemos estado en Canarias, vamos a las Islas Baleares, Palma de Mallorca, ocurrió también algo tremendo en octubre de 1979.
Sí, bueno, este es un hecho también que ha sido muy investigado por diversas revistas, por diversos divulgadores, porque realmente es un suceso inquietante de principio a fin que podría aunar mucho más de lo que es el mundo del misterio. Estamos hablando del comandante del Ejército del Aire, Miguel Bañuls, una persona que desapareció, pero eso es un hecho que podría tener unas connotaciones mucho más allá de las que son simplemente, como estamos comentando, propias, ¿no?, de este tipo de hechos anómalos ocurridos en las carreteras. Bien, ese año, ese mes, en octubre de 1979, como mencionabas, este comandante del ejército y su mujer emprenden un viaje de regreso a su casa por la carretera de Sporles. El matrimonio estaba acostumbrado a dirigirse todos los fines de semana que pudiesen hasta localidad para pasar sus vacaciones y luego ya regresaban nuevamente a sus casas para sus quehaceres diarios. Bien, cuando les falta un par de kilómetros para llegar a Sporles, de repente una potente luz baña el interior del vehículo. El comandante del aire, Miguel Bañuls, llega a decir incluso que esa luz es tan potente que le deslumbra, es decir, que tiene que detener el vehículo porque no puede proseguir, tiene miedo a sufrir un accidente porque ya no puede ver nada de la carretera. Según sus palabras, yo las cito, dice lo siguiente: creía que aquella luz era un camión que se nos echaba encima. Hoy se sabe todos estos detalles porque esta persona, después de muchos años, podemos decir que rompió su silencio con el gran JJ Benítez. Esta persona ya conocía, JJ Benítez ya conocía parte de esta historia, se había puesto en contacto con Miguel Bañuls y finalmente consiguió que este le relatara lo que había sucedido. Lo más increíble de esa noche es que el propio Bañuls pudo vislumbrar en medio de aquella luz, de aquella claridad, como él también la definía, un artefacto que él mismo calificó como ningún vehículo conocido en la Tierra. Y estamos hablando, hay que prestar mucha atención a los datos, estamos hablando de un comandante del ejército, es decir, de una persona del Ejército del Aire, además de una persona que estaba muy habituada con todo lo que son la última tecnología, con todo lo que son los últimos modelos de aeronaves. Y sin embargo, cuando él ve ese artefacto, dice: ningún vehículo conocido en la Tierra. Bien, él afirma que cuando ve esa luminescencia, cuando ve ese artefacto, se da cuenta de que ese OVNI viaja en trayectoria de colisión hacia él. Eso significa que viaja directamente en la misma carretera, podríamos decir, hacia los faros del vehículo. Pero esa colisión nunca llega a producirse y la luz se disipa. Es entonces cuando el matrimonio comprueba que el coche se encuentra en dirección opuesta a la que ellos llevaban al comienzo del contacto.
Eso es lo más increíble también, ¿no?
Sí, es increíble porque
como si hubieran dado la vuelta al coche.
Eso es, le han dado la vuelta al coche, pero es que ellos no han sido conscientes de que se ha producido ese giro de 180 grados. Es decir, ¿cómo han dado la vuelta de repente en la carretera? Porque tenemos que ser conscientes que para dar esa vuelta en una vía de estas características tendríamos que hacer o bien varias maniobras o bien dar un giro bastante amplio para nuevamente posicionarnos en la dirección contraria.
Y lo extraño, estamos terminando, Iván, es que Miguel Bañuls desapareció en extrañas circunstancias sin que aún se sepa dónde está, ¿verdad?
Pues sí, desapareció, y aquí es donde yo por eso mencionaba que realmente este caso pueda tener más connotaciones que el puramente encuentro con el misterio. Desaparece.
Quizá, espera, lo tengamos que contar en otro capítulo. ¿Te parece?
Me parece, desde luego.
Atentos toda esa gente que nos escucha en las carreteras, camioneros, hay un montón de gente, taxistas, gente que conduce por la noche. Cuidado, que hay algunas carreteras en las que pasan cosas extrañas. Iván, un placer. Espero que no sea la última vez que estés en el programa, ya te tenemos fichado. Y un placer disfrutar contigo de todas estas investigaciones que haces.
El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo a todos.
También para ti y espero verte pronto. Gracias. Y por hoy nos vamos. Las gracias a todos por haber estado con nosotros compartiendo estas primeras 100 emisiones del programa. Habrá muchas más y será como siempre aquí en vuestra emisora Radio Nacional de España. disfrutar de las vacaciones, de este tiempo de verano, y recordar que volvemos el viernes, madrugada al sábado, a las 2, la 1 en las Islas Canarias, en las dos nuevas ediciones del programa. Hasta entonces, todo lo mejor, y nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Disfrutar de la semana, ha sido un placer, nos vemos.